sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Hoy día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se recuerda que el Servicio Canario de la Salud cuenta con herramientas y protocolos destinados a la detección precoz y su asistencia a la violencia de género y a las agresiones sexuales en cualquiera de sus expresiones. En el ámbito hospitalario, los centros del Servicio Canario de la Salud registraron 206 partes de lesiones por agresiones sexuales con violación en el año 2024 y 159 en lo que va de 2025, teniendo en cuenta datos provisionales. El protocolo de detección y actuación sanitaria ante la violencia de género en atención primaria se implantó en Canarias en el mes de abril de 2024, acompañado de formación dirigida a distintos perfiles profesionales de los equipos de atención primaria. Un trabajo activo por parte de estos profesionales que habría permitido que se hayan detectado 382 mujeres víctimas de violencia de género en 2024 y 318 en los 10 primeros meses de 2025, lo que sumaría un total de 700 mujeres identificadas desde la puesta en marcha de este protocolo. Y en Puerto del Rosario, la policía local hace seguimiento de 49 casos de violencia contra la mujer. Así nos lo trasladaba esta mañana el subinspector Sergio Cerdeña, quien ha insistido además en que este trabajo se realiza a través del sistema Biogen y en coordinación con la Policía Nacional.
La Policía Local de Puerto Rosario, a través del sistema de seguimiento de Biogen y en coordinación con la Policía Nacional, lleva trabajando desde el año 2021 con el seguimiento de los casos que nos asignan en coordinación, como bien digo, con la Policía Nacional. Y a día de hoy hacemos un seguimiento de 49 casos, una cifra que nos parece muy importante y tenemos actuaciones pues prácticamente a diario con esta lacra social que es la violencia contra las mujeres, algo con lo que estamos muy comprometidos y con lo que estamos pues luchando día a día para tratar de erradicar de esta sociedad, ¿no?
También se conmemoraba este día, 25 de noviembre, en un acto institucional desde el Cabildo de Fuerteventura en conmemoración de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un acto que tenía lugar en el Centro Insular de Juventud. La jornada contaba con la participación de autoridades, asociaciones locales y representantes de la sociedad civil. Durante la ceremonia intervenía también la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, quien resaltaba el compromiso de la institución en la erradicación de la violencia de género y en la promoción de la inclusión social.
Son muchas mujeres desde que se está haciendo, contabilizando las que ya han fallecido en manos de sus parejas y exparejas, 1.334. Este año 2025 son 39. En Fuerteventura son muchas las denuncias de las mujeres que se ponen en la Guardia Civil, Policía Local, y por eso no podemos mirar para otro lado. Esta es una realidad que ocurre en nuestra sociedad. Y no es un llamamiento solo para las administraciones públicas y para los colectivos que cada año el 25 de noviembre nos manifestamos en contra de esta violencia. Hoy queremos hacer un llamamiento a toda la población y a la ciudadanía de Fuerteventura. Esto es cosa de todos. Juntos y juntas tenemos que luchar contra esta lacra. No queremos que sigan habiendo muertes de mujeres en nuestra sociedad.
Radio Sintonía. Noticias.
Cambiamos de asunto, nos vamos hasta el municipio de Pájara. El concejal de Urbanismo, Planificación y Agua del Ayuntamiento de Pájara, Alexis Alonso, intervenía esta mañana en Radio Sintonía, donde ha destacado que el Ayuntamiento ha solicitado al Cabildo de Fuerteventura que el Consorcio de Abastecimiento de Agua de la isla pase a gestionar el servicio de la zona de Costa Calma, debido a la situación que atraviesa actualmente la población con el gestor privado del agua. especialmente por el elevado precio que alcanza los 5 euros por metro cúbico, a lo que se suma las continuas averías. Por otro lado, Alexis Alonso subrayaba el proyecto de construcción de 2.500 a 300 viviendas en la localidad de La Lajita, en lo que también se estaría trabajando en el desarrollo de esta urbanización y en la ampliación de instalaciones como la depuradora o los depósitos de agua.
Yo creo que el Cabildo Fuerteventura creo que no tiene ninguna zona turística en la isla, no tiene ninguna. Lo que tiene es el campo, las zonas pobladas, La Lajita, Gran Trajal, Pajares, Discamanitas, pero turísticamente, es decir, económicamente, donde da el dinero, ¿verdad? El consumo que es más superior es en las zonas turísticas, eso no es indiscutible. Y no solo en ese ámbito, entraríamos en todos los ámbitos a gestionar el agua. Esa es la idea y es la propuesta de Pájara. Y esperemos que el Cabildo que nos apoye y que se estudie por lo menos. Bueno, el escrito, repito, lo firmé ayer y a última hora lo mandamos para arriba para el Consejo Insular. Y bueno, yo creo que es un tema muy grave y podemos tener un problema de que los vecinos no tengan agua. Lo hemos visto el fin de semana y cada vez se agrava más.
Seguimos por Puerto del Rosario. El último pleno del Ayuntamiento aprobaba la revisión y adaptación de la Ordenanza Urbanística Municipal, un acuerdo presentado como clave para modernizar el marco regulatorio local y alinearlo con la legislación vigente. Según se explica, la nueva ordenanza incorpora regulación específica en ámbitos que hasta ahora carecían de tratamiento propio, corrigiendo así vacíos que generaban dudas y ralentizaban procedimientos. Entre las principales novedades destaca la inclusión de artículos destinados a regular las residencias comunitarias, así como establecer de manera clara las condiciones urbanísticas y técnicas para complejos ganaderos, dotando a estos usos de un marco definido y coherente. Además, en el mismo pleno se aprobaba la exoneración excepcional durante 2 años de la tasa por ocupación de vía pública con terrazas, una medida del grupo de gobierno destinada a respaldar al sector hostelero y comercial y a permitir que los negocios dispongan de un margen suficiente para adaptarse a la nueva ordenanza reguladora. El ayuntamiento recordó que la actualización de la norma de ocupación del espacio público persigue mejorar la convivencia, así como ordenar el uso de las calles y reforzar la seguridad jurídica. Sin embargo, el grupo de gobierno insistía en que esa modernización debe realizarse sin ahogar la actividad económica ni tampoco penalizar a quienes generan empleo. Y desde el Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias va a destinar más de 2 millones de euros a la realización de cerca de un centenar de actuaciones de mejora en un total de 82 centros educativos del archipiélago, para lo que la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos ha emitido una resolución de libramiento de dotaciones extraordinarias. Escuchamos en este sentido al director general de este área, Iván Carro.
82 centros educativos de Canarias verán mejoradas sus instalaciones gracias a una inversión superior a 2 millones de euros que desde la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias se han destinado en este mes de noviembre. Este tipo de dotaciones extraordinarias nos permite dar una respuesta inmediata a necesidades reales y urgentes de los centros, potenciando su autonomía y reforzando la capacidad de actuación de sus equipos directivos. Estamos ejecutando los recursos con responsabilidad y eficacia, con el compromiso de que cada euro tenga un impacto directo en las condiciones de los espacios educativos y en el bienestar del alumnado. Nuestro trabajo es acompañar a los centros y facilitarles las herramientas necesarias para mantener instalaciones dignas, accesibles y adecuadas. Estas inversiones complementan el gran esfuerzo que la Consejería está realizando en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas y de las actuaciones de adaptación climática en los centros.
Por otra parte, el ente público empresarial Puertos Canarios, adscrito en este caso a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, y por otra parte la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, han acordado la gestión directa de 14 instalaciones portuarias por parte de la Dirección General, con el objetivo de promover la actividad pesquera en el archipiélago a través de la cesión de las infraestructuras a las cofradías de pescadores de estos enclaves costeros localizados en Tenerife, en Gran Canaria, Fuerteventura y también la isla de La Palma. Aquí en la isla de Fuerteventura, la relación de espacios destinados para uso como refugio pesquero abarca el ámbito portuario de El Cotillo. Escuchamos a continuación al consejero del sector primario del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, quien ha indicado que la finalidad de esta actuación es poner estos refugios pesqueros a disposición de las respectivas cofradías de pescadores para que puedan desarrollar su actividad en estas infraestructuras.
La Consejería de Obras Públicas, que es la que tiene titularidad a los puertos de Canarias con su Dirección General de Puertos, con la Consejería de Sector Primario y con su Dirección General de Pesca, firmamos una adenda donde renovamos y ampliamos un convenio entre Puertos Canarios y la Dirección General de Pesca. Este convenio es dedicado exclusivamente al sector pesquero de Canarias y se trata de que en aquellos puertos de refugio, que son refugios pesqueros, que son 14 puertos que están dentro de la adenda, pues Puertos Canarias cede la competencia de ese espacio dentro del puerto a la Dirección General de Pesca para que este a su vez se la ceda y lo gestione directamente con las cofradías de pescadores de esos puertos. Esto va a ser que, en primer lugar, que sea mucho más ágil y más directo el trato entre pesca y las cofradías de pescadores. Segundo, que las propias cofradías de pescadores, su gestión diaria les sea mucho más ágil y que también asuman las propias cofradías la gestión de ese espacio y también el beneficio que ese espacio genera dentro de la actividad de puertos para que los pescadores, dentro de su economía, pues tengan una mejor finanzas y puedan ejecutar mejor su trabajo.
Y el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, destacaba que esta firma de esta nueva adenda representa un paso decisivo en la profesionalización de estos refugios pesqueros de Puertos Canarios.
Es un día importante porque desde luego damos un paso desde Puertos Canarios y desde la Consejería de Obras Públicas y desde el Gobierno de Canarias a profesionalizar aún más los 14 refugios pesqueros que tenemos en la red de Puertos Canarios, que desde ahora podrán pues mejorar su gestión, profesionalizar su gestión, pero también dar recursos a las cofradías de pescadores, que desde luego juegan un papel esencial en el desarrollo social, económico de Canarias. Al final no solamente son los pescadores, son pues parte increíble, además absolutamente clave en la identidad de nuestro pueblo, en la identidad y cultura de Canarias como trabajadores, como profesionales, pero también como parte esencial, como digo. En definitiva, es un paso importante que se comenzó no ahora, sino en el año 2019, en nuestra anterior etapa como consejeros, tanto Narváez Quintero como el que les habla, ya firmábamos el primer protocolo para la cesión de gestión de los puertos de las zonas pesqueras a la Dirección General de Pesca.
Una y 41 minutos de la tarde de martes, conectamos ya con la Agencia Estatal de Meteorología y conocemos el pronóstico del tiempo en las próximas horas para la isla de Fuerteventura. Luce Peda, buenas tardes.
Buenas tardes. Temperaturas que bajan en la isla de Fuerteventura y la calima se irá retirando a lo largo de la jornada. Tiempo estable, soleado, con algunos intervalos de nubes altas y al final del día intervalos de nubes más abundantes en el norte y el oeste de la isla. Viento moderado del nordeste, alcanzando fuerza 4 por la tarde, predominará la marejada. Temperaturas en descenso notable, máxima de 23 grados en Puerto del Rosario. Mañana aumentan los intervalos de nubes y a partir del mediodía tendremos algunas lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas que siguen en descenso, máxima de 23 grados en Puerto del Rosario con mínima de 17. Seguirá soplando el viento moderado del nordeste, es una información de AEMET.
Cerramos aquí la programación de mañana y abrimos paso ya a los compañeros y la compañera de la tarde. Llega la música a esta emisora. Nosotros nos despedimos, les remitimos a nuestras redes sociales, también a nuestra página web radiosintonía.com, por donde pueden seguir actualizados y pendientes de todas las noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buen día. Hasta mañana.